La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden se reúne a esta hora con su colega de Polonia en Varsovia para discutir temas sensibles. El presidente Vladimir Putin anuncia que Rusia suspende el último tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. Y la migración sigue siendo motivo de tragedia y preocupación por los riesgos que corren los migrantes. Hoy es martes 21 de febrero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La guerra en Ucrania, un año después. Una presentación de La Voz de América y su programa Buenos Días, América. El presidente Joe Biden y su colega de Polonia, Andrzej, se encuentran a esta hora reunidos en el Castillo Real de Varsovia, luego de que el mandatario estadounidense fue recibido con los máximos honores de jefe de Estado. En su misión para solidificar la unidad occidental mientras Ucrania y Rusia se preparan para lanzar ofensivas de primavera luego de que el conflicto, la guerra más importante en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ya ha dejado decenas de miles de muertos, devastó el sistema de infraestructura de Ucrania y dañó la economía mundial. Los dos mandatarios discuten temas muy sensibles en la semana en la que se cumple el primer año de la invasión rusa a Ucrania. Y hoy es el día más importante para el presidente Biden y sobre esta jornada es el siguiente informe de la enviada especial de La Voz de América a Polonia, Celia Mendoza.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acompañado con varios de sus asesores de seguridad nacional, entre ellos Jake Sullivan, quien viajó con el mandatario hasta la capital de Ucrania, Kiev, durante una jornada que el lunes paralizó al mundo después de que se diera a conocer que el presidente de los Estados Unidos habría logrado entrar desde la frontera de Polonia hasta territorio ucraniano utilizando el tren. Horas de la tarde logró entrar nuevamente a la zona de Siemens en Polonia. Durante esta jornada se espera que en los jardines del Castillo Real de Varsovia, Polonia, pueda darse el discurso tan anticipado que estará entregando el mandatario de los Estados Unidos. Las puertas se abrirán a las 2 de la tarde cuando las personas estarán entrando. Sin embargo, se les ha dicho que lleguen lo antes posible para garantizar la entrada. Esto bajo extremas medidas de seguridad. Las personas tendrán que someterse a chequeos de seguridad. No podrán llevar bolsas o carteras o maletas grandes, sombrillas, entre otros elementos no serán permitidos. Y a pesar de que, de acuerdo a los pronósticos del tiempo, podría llover. Durante la jornada del miércoles se reuniría con los miembros del grupo conocido como los miembros de la OTAN del flanco oriental, Bucarest 9. Una reunión importante en el contexto de esta guerra que sigue generando diferentes problemas no solo para Ucrania, pero para el resto de la región y que durante las últimas horas después de la visita del presidente de los Estados Unidos ha reiterado la unidad y la importancia de trabajar bajo la alianza de la OTAN, aseguró el presidente estadounidense, mientras que el Kremlin ha asegurado que esta visita es una provocación. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Varsovia, Polonia.
Y a tan solo 3 días del primer año de la guerra en Ucrania, el presidente Vladimir Putin pronunció un discurso sobre el estado de su nación ante los legisladores, el primero desde 2021. Informa Judith Martín Rodríguez.
Durante 1 hora y 45 minutos y ante un público que observaba en silencio, sin apenas manifestar otra expresión que la de aprobación, el presidente Vladimir Putin se dirigió hoy a la Asamblea Federal Rusa, el órgano que reúne a las dos cámaras del Parlamento, en su discurso anual sobre el estado de la nación. Envuelto en una atmósfera de solemnidad y proyectando un discurso de confianza en su país, el mandatario ruso alardeó de su progreso en la historia histórica región del Donbass y justificó la invasión sobre Ucrania, a la que se refiere como una operación militar especial, asegurando que están liberando a la población ucraniana, según él, rehenes del régimen neonazi de Volodymyr Zelensky. Relevante ha sido su anuncio sobre la suspensión temporal de la participación de Rusia en el Tratado de Armas Estratégicas START, unos acuerdos firmados a principios de la década de los 90 entre Moscú y Washington con el compromiso de reducir la capacidad nuclear de ambos países. Y unos tratados que durante sus primeros meses en el cargo el presidente Joe Biden defendió porque limitan las armas nucleares, asegurando que una competencia nuclear sin restricciones nos pondría en peligro a todos. Mientras, Putin aseguró que fueron los propios aliados quienes iniciaron la guerra y además lanzó una advertencia al resto del mundo.
Una cosa debe quedarles clara a todos. Cuanto mayor sea el alcance del armamento suministrado a Ucrania, más nos veremos obligados a alejar la amenaza de nuestras fronteras.
En tanto, continúa la intensa actividad diplomática en esta semana que marca el primer año del conflicto y el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, ha aprovechado su visita oficial a Grecia para destacar el coraje del pueblo ucraniano frente a la invasión rusa a la que calificó como un fracaso militar. Y una vez más reiteró el apoyo de Estados Unidos y sus aliados hasta que cesen las hostilidades en el campo de batalla. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, en las primeras semanas de la guerra de Rusia contra Ucrania, a los refugiados que huyeron de países vecinos se les ofreció viajar gratis por Europa. Un año después, el único transporte gratuito que queda es un tren que cubre la ruta desde Przemysl en Polonia hasta Hannover en Alemania. El servicio es pagado por el Estado alemán y es operado principalmente por voluntarios. El tren nocturno sale cada 2 días y está reservado únicamente para los refugiados, pero conseguir un lugar a bordo no es fácil. Dentro de la estación de Przemysl, una sala de espera se ha convertido en el refugio reservado para madres y niños pequeños. Son los primeros en recibir las pulseras que les garantiza un lugar en el tren y son los voluntarios de la Cruz Roja quienes supervisan el proceso. Con frecuencia se les ofrecen sobornos, pero hay una lista de espera estricta, como lo adelanta Alexander Hrabarchuk y su familia, quienes huyeron de la ciudad ucraniana de Severodonetsk y 2 días después de aguardar en el albergue polaco, lograron conseguir un puesto en el tren que los llevará hacia la que será su nueva vida juntos en Alemania.
El 70% de la ciudad ha sido destruida. Se necesitarán al menos 3 o 4 años para reconstruir. Por supuesto, quiero volver. Crecí allí. Fue muy difícil salir. Lo hicimos por el bien de los niños.
En cada compartimento del tren pueden dormir 6 personas o hasta 8 si hay niños pequeños, como lo relata Sebastián Bertín, voluntario de la Cruz Roja.
Solo tenemos 4 vagones de ferrocarril en el tren, así que tenemos 210 personas con pulseras que se unirán al tren a Hannover. Desearíamos poder tener 5 o 6 vagones. Tenemos una enorme necesidad de estos vagones de ferrocarril adicionales para poder acomodar a todos los refugiados.
El proceso es lento y metódico. Los voluntarios utilizan todos los espacios disponibles para los refugiados y su equipaje. Y aunque algunos ucranianos pueden comprar sus boletos de tren, autobús o avión a Europa Occidental y más allá, otro tanto lo ha perdido todo y su única esperanza es este servicio gratuito, por lo que se ven grandes congestiones de personas que deben soportar largas jornadas o un fuerte invierno.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Autoridades en Los Ángeles arrestaron a un sospechoso por el asesinato de un obispo católico en la arquidiócesis de esa ciudad y que recibió un disparo mortal durante el fin de semana en el sur de California. El alguacil de Los Ángeles, Robert Luna, dijo que las investigaciones y la colaboración de la ciudadanía hizo posible que la investigación diera resultados a pocos días del asesinato del obispo David O'Connor.
El sospechoso es el esposo del ama de llaves del obispo y ha trabajado previamente en la residencia de la víctima. Fue arrestado luego de que un informante les dijo a los detectives que estaban preocupados porque Carlos Medina estaba actuando de manera extraña e irracional e hizo comentarios sobre que el obispo le debía dinero.
Un equipo SWAT arrestó a Carlos Medina en su casa en Torrance, a unos 56 kilómetros al suroeste de Hacienda Heights, el lugar donde fue asesinado asesinado el obispo auxiliar en un crimen que conmocionó a las comunidades religiosas y de inmigrantes de Los Ángeles. El sacerdote de 69 años de edad fue asesinado a pocas cuadras de la iglesia católica San John Vianney, parte de su arquidiócesis, al este del centro de Los Ángeles, y fue encontrado el sábado por la tarde con una herida de bala. O'Connell, de origen irlandés, trabajó durante 45 años en la arquidiócesis de Los Ángeles.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
A un año de la invasión rusa a Ucrania, La Voz de América y Buenos Días América presenta La Guerra en Ucrania, un año después. Con reportes de nuestros enviados especiales, evaluaciones de expertos y nuestro equipo de periodistas en una cobertura del 22 al 24 de febrero.
Recoge de los escombros de su casa bombardeada.
Los invitamos a acompañarnos en Buenos Días América, en nuestra página vozdeamerica.com, también a través de nuestra red de afiliadas o en todas las redes sociales.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Somos La Voz de América y las noticias continúan. Una nueva tragedia alcanza a los migrantes luego de que un autobús sufriera un accidente en la carretera, dejando al menos 17 muertos. Sara Pablo tiene el reporte.
Migrantes que buscaban mejores oportunidades perdieron la vida en el intento. Un camión de pasajeros en el que viajaban 45 personas indocumentadas provenientes de Venezuela, Colombia y Centroamérica tuvo un accidente carretero a las 14:30 horas del domingo en los límites de Puebla con Oaxaca. Autoridades informaron que 15 personas murieron en el lugar del accidente. Una más falleció en el hospital donde se le proporcionaba atención médica y otra murió al ser trasladada. 5 de los hospitalizados se encuentran graves y 8 no tienen lesiones que pongan en riesgo su vida. El resto de los migrantes se retiraron por su propio pie. Detallaron que no hay menores de edad entre los lesionados, sino tienen entre 18 y 42 años. Julio Miguel Huerta Gómez, secretario de Gobierno de Puebla, explicó que los heridos están siendo atendidos en el Hospital General de Tehuacán.
Se presentó un accidente en la autopista Oaxaca-Cuagnopalan, en el que lamentablemente viajaban 45 personas, de las cuales 15 en el momento del accidente perdieron la vida, de ambos sexos, y son habitantes de origen extranjero, todos al parecer sin documentos, de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica.
Funcionarios estatales indicaron que continúa la atención médica de los heridos y trabajan de manera conjunta con el Instituto Nacional de Migración para definir la situación de las personas involucradas en el accidente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y seguimos con el tema migratorio. La migración de colombianos al exterior en 2022 rompió todos los récords, pero los expertos creen que es debido a las buenas condiciones económicas del país, más allá de crisis políticas. Manuel Arias tiene este reporte.
Un informe divulgado por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, CERAC, reveló que en el 2022, algo más de 547 mil colombianos emigraron del país, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 29 años, cifra que superó ampliamente los registros históricos de 1988, cuando el país pasó por una de sus peores crisis económicas. Jorge Restrepo, director del CERAC, señaló que una de las causas sería la alta inflación que ha afectado el país en el último año, que hace más rentable trabajar en el exterior.
el efecto que tiene la devaluación del peso colombiano, que hace muy rentable viajar a obtener ingresos en monedas duras del exterior, probablemente para enviarlos en la forma de remesas.
Los principales destinos de migración han sido Chile, México y Estados Unidos, seguidos por Canadá, Australia, España y otros países de la Unión Europea, por lo que para el profesor en economía, Edgar Jiménez, las buenas condiciones económicas que ha tenido el país en los últimos años han motivado a muchos colombianos a emigrar por cuestiones de estudio o mejores empleos, sin desconocer el porcentaje de aquellos que lo han hecho de manera ilegal, por situaciones económicas adversas y en busca de un mejor futuro.
Un colombiano no lo hace como lo va a hacer un haitiano, un venezolano que simplemente sale a ver pues en qué puede trabajar o qué puede hacer, sino que realmente están saliendo con unas condiciones favorables, con una posibilidad de trabajo en el exterior.
El profesor Martínez indica que aún no es claro que el cambio político en el país pueda haber motivado la decisión sobre la migración y expresa que si bien la situación de orden público se mantiene inestable, esta coyuntura ha motivado tradicionalmente una migración interna, más allá de una salida masiva al exterior. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En tanto, al menos 60.000 menores podrían transitar la peligrosa selva del Darién en Panamá durante 2023, según las previsiones de UNICEF. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La cantidad de niños y niñas migrando a través del tapón del Darién, la porción de tierra que separa Colombia de América Central, podría crecer por encima del 24% durante este año, según estimaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, debido a la persistencia de las condiciones que obligan a los migrantes a huir de sus países de origen. En una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters, Diana Romero, especialista de protección de emergencia de UNICEF, aseguró que el organismo estima que unos 60.000 menores podrían atravesar la selva durante este año frente a los más de 40.000 que lo hicieron en 2022. UNICEF mantiene una campaña informativa constante sobre los diversos riesgos que corren los menores al aventurarse por el Darién con o sin compañía, entre estos la falta de identidad, lo que también les impide el acceso a la salud, según explicó Margarita Sánchez, oficial de protección infantil en emergencias de UNICEF en Panamá.
Incluyó que los niños estaban en riesgo de apatridia, ¿no? Por diferentes motivos no se logró garantizar el derecho a una identidad y a una nacionalidad.
Datos recabados por UNICEF a través de entrevistas con varios migrantes también documentan la dificultad de los menores para acceder a una identidad. Un joven solo identificado como Miguel contó a este organismo los problemas que ha enfrentado para registrar a su hija nacida durante su travesía migratoria.
Sí, nació en Perú. Tiene nacido vivo nada más, no tiene ningún otro documento que le pueda legalizar.
En 2022, una cifra récord de 248.000 migrantes atravesó de manera irregular la selva del Darién, de los cuales un 16% fueron menores de edad, de acuerdo a cifras oficiales. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Por otra parte, estudiantes universitarios debaten las prioridades del gobierno venezolano en materia de distribución de recursos en medio de la crisis que atraviesa el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Dirigentes universitarios cuestionan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro priorice recursos para reparar diversas áreas de la sede de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, una de las más importantes del país, pero sin incrementar los salarios de los profesores, que no les permite alcanzar los casi $400 mensuales, que según el Observatorio Venezolano de Finanzas cuesta actualmente la canasta básica. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de ese centro de estudios públicos, manifestó:
¿cuándo va a aumentar los sueldos y salarios de nuestros maestros, que no llega ni a $30 su salario? ¿Cuándo va a aumentar la beca estudiantil, que está en $5? Señor Maduro, señora Lucena, ¿qué hace usted con $5? Señor Maduro, ¿cuándo va a aprobar el presupuesto para el comedor estudiantil? Comedor que ya vamos para el tercer mes del año y no ha abierto ni un solo día. Señor Maduro, ¿cuándo va a aprobar los presupuestos para el transporte?
Mendoza insistió en que la universidad se traduce en academia e investigación y reiteró las cifras de deserción que son consecuencia de la crisis que atraviesa Venezuela y que han denunciado desde hace varios años.
La universidad se está quedando sola porque tenemos una deserción estudiantil del 35 al 40%, una deserción profesoral del 25 al 30% por culpa de usted y de la crisis presupuestaria y salarial que usted también está promoviendo.
La semana pasada, el presidente Maduro, a través de la denominada Gran Misión Bella Venezuela, aprobó recursos para el inicio de la recuperación de auditorios y la culminación de un complejo de piscinas en la ciudad universitaria, el campus de la Universidad Central, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También aprobó la recuperación de varias obras de infraestructura y más de 100 obras de arte. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Honduras, los 15 magistrados de la Corte Suprema Electoral tienen los retos de reducir la impunidad, garantizar los derechos sociales y fortalecer el Estado de Derecho. Óscar Ortiz con detalles.
Luego de que finalmente se lograran acuerdos en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia en Honduras quedó conformada por 8 mujeres y 7 hombres y por segunda vez en su historia será presidido por una mujer, la abogada Rebeca Raquel Obando, y tendrá la responsabilidad de hacer que los diversos retos que tiene este poder del Estado sean cumplidos, principalmente la lucha contra la corrupción. Una de las principales tareas de los 15 magistrados será combatir los altos niveles de impunidad y feminicidios que afectan al país, con niveles que alarman al alcanzar 40 muertes de mujeres en lo que va de este año. La coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, considera que el hecho de que la Corte Suprema sea dirigida por una mujer implica que su papel en la sociedad hondureña está cambiando.
No más inseguridad. El Estado de Derecho es un compromiso de Honduras, un compromiso también de este gobierno. El Estado de Derecho tiene como pilar crítico la separación de los poderes.
En tanto, y desde la Junta Directiva del Congreso Nacional, el vicepresidente Russell Tomé aseguró que el compromiso de los magistrados debe ser apegado al derecho.
Que le dé justicia a las mujeres, que le dé justicia a los trabajadores, que le dé justicia al tema civil, de familia, a los temas contenciosos administrativos, es decir, todo un poder judicial trabajando conforme a la Constitución y las leyes.
Mientras tanto, Laura Dogo, embajadora de Estados Unidos en Honduras, hizo un llamado a través de su cuenta en Twitter para que los nuevos magistrados enfrenten hoy el compromiso de garantizar justicia y expresó satisfacción porque las mujeres estén marcando un liderazgo en puestos claves que garanticen igualdad. La presidenta hondureña Xiomara Castro destacó la conformación de la nueva corte con perspectiva de género, multipartidaria e inclusiva, en alusión también al primer magistrado garífuna que integra el Poder Judicial. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento.
Crecimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del baloncesto de la NBA, el entrenador de Golden State, Steve Kerr, quiere acortar la temporada de la NBA. La estrella de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, no. El comisionado Adam Silver no sabe cuál es la mejor opción. Este es el dilema en la constante batalla sobre dosificar a los jugadores o descansos para encontrar la mejor forma de optimizar la salud de los jugadores, su rendimiento y disponibilidad. Durante la última semana, la prensa le preguntó a 48 jugadores, entrenadores, dueños y ejecutivos si la NBA debería abandonar el calendario de 82 partidos en 170 días de la temporada regular por menos encuentros o quizás más días de juego para permitir más descansos. El resultado fue igual de confuso. 40% dijo que aceptaría lo que la liga decida es mejor. 35% dijo que no querían cambios y el restante 25% quiere realmente algún cambio. Y los gobiernos de 35 naciones divulgaron una carta en la que instan al Comité Olímpico Internacional a aclarar la definición de neutralidad al buscar permitir que los deportistas rusos y bielorrusos puedan reinsertarse en las competencias internacionales y finalmente en los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Australia fue el último país que se añadió a este llamamiento. Mientras no se tomen en cuenta estos asuntos fundamentales y la ausencia sustancial de claridad y detalles concretos sobre un modelo de neutralidad aceptable, no estamos de acuerdo con que se permita el retorno de los atletas rusos y bielorrusos a competencias, indicaron en un comunicado. Entre los que firmaron las cartas figuran funcionarios de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá y Alemania. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
All Quiet on the Western Front fue la ganadora en los premios de cine de la Academia Británica el domingo, los BAFTA, triunfando en categorías consideradas como un indicador clave para los Oscar que serán entregados en marzo. Basada en la novela del autor alemán Erich Maria Remarque sobre los horrores de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, desde la perspectiva de un joven soldado alemán, la película, que puede verse actualmente en Netflix, en alemán o inglés con subtítulos, ganó 7 BAFTA, incluyendo mejor película, guión, película en idioma distinto del inglés, dirección, fotografía, sonido y partitura original. Por otra parte, Austin Butler ganó el BAFTA a actor principal por su interpretación de Elvis Presley en Elvis. Cate Blanchett ganó el BAFTA a mejor actriz por su interpretación de la directora de una orquesta de Berlín en Tar. Banshees of Inisherin, sobre dos amigos irlandeses, ganó en las categorías de actuación secundaria para la actriz Kerry Condon y el actor Barry Keoghan. Navalny, sobre el político opositor ruso Alexei Navalny, ganó la categoría de BAFTA a mejor documental. Drake y 21 Savage resolvieron una demanda interpuesta por la empresa Condé Nast, la cual acusaba a los artistas de utilizar el nombre Vogue y crear una revista Vogue falsa sin autorización para promocionar su nuevo álbum Her Loss, que llegó al primer lugar. Condé Nast dijo en un memorando interno que el acuerdo con los raperos incluye un pago monetario no especificado y una orden judicial de carácter permanente contra el uso comercial de las marcas registradas de Vogue. Condé Nast, también conocida como Advance Magazine Publishers Incorporated, pedía al menos $4 millones en la demanda. La campaña promocional incluyó una sugerencia según la cual los artistas tenían el apoyo de la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour. Drake, nativo de Toronto, Ontario, y 21 Savage de Atlanta, Georgia, suspendieron voluntariamente la campaña. Her Loss debutó en el número 1 en la lista de álbumes Billboard 200 y para el sábado 18 de febrero ocupaba el puesto número 8. En el tiempo que hemos pasado aquí en La Voz de América, nos viene a la memoria Eva Marie Cassidy, a quien vimos un par de veces aquí en el Blues Alley en Georgetown. Esto fue grabado en vivo, precisamente en el Blues Alley, y es una canción compuesta por Cyndi Lauper y Robert Andrew Hyman, que aparece en el álbum de Cyndi Lauper, She's So Unusual, y que se llama Time After Time. Es Eva Marie Cassidy. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Time.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.